Y acá estamos prácticamente ya agotados, estamos agotando la última batería que tenemos porque estamos trabajando hasta muy tarde de la jornada, comenzamos muy temprano. El incendio lo tenemos ahí sobre nuestras espaldas, nos va cambiando la dirección del fuego continuamente. Ayer a las corridas pude salvar mis caballos. Es un desastre, es un infierno esto, ver una maravilla, un mágico paisaje que teníamos, y por culpa de personas ignorantes que no saben pensar en sus propias generaciones, en eras, destruyeron todo en un día, ¿viste? Entonces duele, la verdad que duele. Es un problema que nos atrae a todos los pobladores acá, gente que trabaja, por ejemplo en mi caso, que nos preparamos todo el año para dar un servicio a los visitantes que nos vienen a visitar, y bueno, hoy la realidad es otra. Es el segundo año consecutivo que nos quitan la temporada, digamos, ¿viste? Nos preparamos y bueno, es terrible, ¿qué va a ser?
Decías de los caballos, ¿los tuviste que trasladar a algún lugar?
Mira, ahora viene un camión, tengo que trasladar a los caballitos acá a la villa Futalauquen, pero no va a ser para mucho tiempo, no es tan grande la superficie, estimo que son para 5 o 6 días. Yo el forraje que tenía ya lo agoté, porque bueno, como saben, yo no tengo un sueldo estable permanente en este lugar, en el complejo. Por lo consiguiente, no estamos trabajando por cabalgata, porque bueno, el turismo aquí en el Rincón, en el complejo Caballo Rincón del Sol, no se está dando el servicio turístico al turista. Ayer escuchaba en los medios que el parque está abierto hacia el turismo. En este caso no es la realidad. A nosotros se nos cayeron muchas reservas, a mí del tema de las cabalgatas, se me cayeron gente de extranjeros que venían a hacer cabalgata de 2, 3 días.
¿Que iban a los túneles de hielo, querían ir?
Claro, a los túneles de hielo, arrancaba la temporada de hielo justo esa semana que empezaba, ya lo veníamos estudiando, los túneles de hielo, a ver cómo iba evolucionando para comenzar. Teníamos, ya habíamos puesto cartel, estábamos preparando la senda, estábamos preparando muchas cosas, y justo arrancó este incendio y nos hizo pelota, en una palabra, discúlpenme, pero no, fue seguro, es algo terrible. El problema no es hoy, el problema no vamos a tener en invierno, ya se quemó todo el campo, o sea, no se va a regenerar el bosque de un día para otro, y yo ahora tengo que improvisar qué hago con mis animales, qué actividad hago, en qué empleo me pongo. Yo ahora me cortaron las manos, como dijo Diego, o sea, es terrible porque esto te lleva a una situación muy complicada, a improvisar otro sistema de vida, no sé, veremos, esto todavía falta y ojalá que se salve algo de campo, y bueno, esperamos que llueva, porque el fuego, antes ayer fui para arriba para dar a la Virgen, andaba buscando a mis caballos y escuchaba los árboles que se venían abajo de tantos años que caían con un estruendo tremendo, los perritos se asustaban, miraban para atrás, me encontré con pumas, con jabalíes, con ciervos, vacas que disparaban desesperados, la fauna desesperada, cuánta diversidad del bosque que no se va a recuperar. ¿Cuál es el objetivo de esta persona que haga este daño? La verdad que ve un montón y que, no, es durísimo. Ese paisaje hermoso que veíamos todos cuando íbamos a la Virgen, no lo vamos a ver, ya no va a ser lo mismo. Es recontra preocupante, la verdad que lastima, duele, no sé. Es terrible.
Da impotencia, Esteban. Decías que se le quemó la casa a Marcelo Rosales. Para ubicarnos, estando en Rincón del Sol, mirando el lago Futalauquen abajo, está hacia la derecha, para el lado de, digamos, de los tepúes, para ese sector.
No. Marcelo Rosales es el primo de Miguel Rosales, que está aquí en el complejo. Entra por la misma entrada del complejo de Cabañas Rincón del Sol.
Sí.
Cuando ustedes entran, llegan arriba, pasan un alambre, algunos que han ido a los túneles de hielo, siguen el camino que va hacia la Virgen de los túneles de hielo.
Sí.
Hay un cruce,
el
cartel que te lleva a la torta, y después hay otro cruce a la derecha y se te lleva para el poblador de Marcelo Rosales.
Ahí llegó el fuego.
El fuego pasó anoche, a las 9 de la noche tiramos el dron acá con el vecino y ya la casa de Marcelo ya estaba todo rodeada de cosas, así que no le tiene que haber quedado nada.
Pero...
Y justo ayer vinieron los hijos a poder cargar algunas cosas, porque yo le digo, Marcelito, adelantate porque no te va a quedar nada, porque ¿qué pasa? El fuego avanzaba con tanta furia, viento, que prendía e iba la cabeza del fuego avanzando y saltaba el fuego allá 800 metros y prendía otro sector. O sea, estaba descontrolado. Era peligroso, hasta los mismos brigadistas. Esos muchachos que están trabajando con el peligro latente. O sea, no, es terrible ver, una cosa es contarlo, otra cosa es ver un videíto, otra cosa es estar en el lugar.
Esteban, que porque yo pensaba que era para el lado del refugio del Cerro La Torta, ¿no? Quiere decir que el fuego, no te pido precisiones de kilómetros, centímetros, pero está cerca de donde están ustedes.
Está cerca, acá a la derecha lo tenemos, no sé, a mil metros, un kilómetro o menos, pero lo que pasa es que para acá no estaba, viene lentamente.
Claro,
avanza arriba, digamos con dirección al cordón Rivadavia, como para los túneles de hielo, el fuego se está viniendo para acá y ahí lo tengo, ya casi lo tenemos más cerca. Todo, esto no lo podemos manejar nosotros, es el viento el que decide y el clima cómo se va comportando. Va y viene, o sea, es como que te va jugando fuego y no te podés cuidar, no te podés dormir porque en cualquier momento lo tenemos, y eso no es nada. La que está complicada también es la hostería, los Tepures,
la de Rebeca Gallegos, claro.
Ella está recontra complicada porque hay una forestación de pino tremenda ahí en ese sector, y ellos no tienen buena vista panorámica hacia la montaña, hacia la ladera, digamos, ¿dónde viene el fuego?
Claro, porque está más escondido ella.
Claro, está más escondido, el bosque es mucho más tupido y tiene muchas especies exóticas que, bueno, han crecido tan rápido que eso hoy
y es Danilo,
combustible.
¿A ustedes les dijeron de la posibilidad, están preparados para evacuar si así lo amerita?
Sí, nosotros ya ahora ya estamos todos preparados. Yo tengo todas mis cosas, sacamos todas las cosas, Raúl, de los galpones, sacamos todo a la pampa, para que tenga idea. Todo lo tenemos tirado ahí tapado en una pampa, lo del galpón, hicimos faja, hicimos una limpieza de álamo, todo a fuerza de pulmón, ya las cadenas ya no nos da abasto, y nos quedamos sin combustible. Estamos ya con las últimas cadenas sacándole filo, porque hemos trabajado, le hemos abierto ahí la senda a los brigadistas para que puedan llegar, toda fuerza nuestra, le dimos una mano, orientarlo a los cortafuegos que podían llegar más rápido, porque la gente de los brigadistas no conocía, entonces nosotros tuvimos que hacer un previo reconocimiento del terreno para la gente que estaba, porque estaba descontrolado el incendio, o sea, no se le podía buscar alternativa porque eran distintos focos de incendio, no era uno. Entonces te iba cambiando la posición y como nosotros, como guía acá, nos siento acá, le íbamos tirando mira, pueden ir por acá hay un camino alternativo, que antes se bajaba leña, rollizo, en el bosque, por este lado sería más seguro, hay fuentes de agua donde le puede llegar a servir para que ellos puedan manejar, y así iban viendo el equipo técnico de incendio y bueno, iban resolviendo sobre la marcha. Nosotros íbamos viendo las opciones, si era factible o no, y ellos resolvían si era conveniente o no. O sea, no fue solamente aquí en el Rincón del Sol. Y ahora estamos pidiendo una topadora en lo posible, porque ¿qué pasa? Servicios Públicos vino a hacer la limpieza del tendido de la luz eléctrica y quedó todo el material combustible tirado debajo de la línea de la luz. Y nosotros se nos está viniendo el fuego y necesitamos una topadora para que peche todo ese material y que pueda salvar esa línea. Y no por nosotros, porque la provincia también va a gastar mucho dinero en eso, porque eso si se quema, se funde todo lo que es cable, no va a quedar nada. Y estamos alertándolo porque, bueno, va a suceder. Va
y relacionado con esto, Esteban, con ustedes, ¿quién están? Tengo entendido los bomberos de Corcovado, ¿qué
por suerte ya hace, ya es la segunda jornada que vinieron los bomberos de Corcovado y ya se asentaron acá, le dimos un espacio. Están haciendo guardia las 24 horas y se van rotando cada 24 horas los muchachos, así que mil agradecidos por ello, porque ya por lo menos ya tenemos un refuerzo de una dotación de bomberos en casos que el fuego nos apure. Así que yo ahora tengo, para que tenga una idea, Raúl, tengo que ir a arrastrar 1 kilómetro de manguera de 2 pulgadas, atar la cincha a caballo a peguar y arrastrar la cuesta abajo porque se me quema la manguera. Porque tenemos mucho dinero invertido ahí,
sí.
Para que tenga una idea.
Y
Carlos, se nos viene el fuego encima, o sea, no me da changüí, yo no puedo decir, no, lo postergo para mañana. No, porque el fuego no te da posibilidad. Ahí a Lucas Rosales comenzó el fuego. También al muchacho se le quemó cualquier cantidad de vaca. Impresionante, ese muchacho perdió todo.
Sí, no, aparte vale el testimonio, ¿no? Esto que decías, que había jabalíes, pumas, ciervos, porque el otro día un funcionario dijo, no, la fauna no, ahí no hay animales, ¿no?
No, no tiene ni idea el funcionario, que me disculpe, sí, pero no tiene ni idea.
Sí.
Acá vinieron a la villa,
sí.
A mí me duele, vinieron a la villa a sacarse la fotito, se baja el gobernador, se baja todo el equipo, y 20 tipos ahí sacándole la foto al gobernador. Yo la verdad que no fui, porque si no le digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué no caminas al terreno y vas a ver a cada uno de los pobladores que tienen problemas?
Sí, lamentablemente.
Yo no tengo camiseta partidaria política, pero ninguno de los políticos vino a sacar, a mirar la situación, a caminar al terreno, a ver qué onda hay, qué problemática tienen. Eso es una falta de respeto. Ahí el gobernador se fue a la villa a sacar una foto, como decir un título, se reunió con pobladores. Lo único que dijo, le echó la culpa toda acá a los mapuches. A mí me parece que ya esto ya está escapando y no es así. Yo lo escuchaba, me parece que hablaba con una soberbia terrible y no debe ser así. ¿Por qué no viene y habla o manda? Porque tiene un equipo técnico, acompañante, que para eso le pagan, seguro que vienen, cobran viático. No viene, pero ni a tirar una cadenita, a ver si nada.
Esteban,
todas estas cosas duelen.
Esteban Carlos Colser te habla. Sabes bien, y yo lo dije acá, por ejemplo, hace un año cuando vino el ministro Cavandier, lo que había sucedido y demás, ¿no? Y nunca se hace nada, esperemos que alguna vez se lleve a la práctica. Pero te quería preguntar, hablabas de la necesidad de una topadora. ¿Esto lo has hablado, no sé si con los bomberos de Corcovado o con alguna autoridad? Porque, creo que las instituciones son las que se tienen que hacer cargo. Lo que señalás de que hay que remover este material que está debajo del tendido eléctrico es algo lógico. ¿Lo has hablado con alguien? Es decir, ¿ya se está gestionando esta topadora?
Miguel ayer hizo una nota en varios medios solicitando, porque nosotros ya no tenemos recursos para sostener un gasto tan grosso.
Seguro.
Y la Unidad Nacional no tiene la topadora en condiciones para traerla. O sea, están los tocones, pero está todo el ramerío de abajo. Por ejemplo, una cargadora no podría entrar, ya lo resolvió, lo vieron los bomberos, no entra. Lo que necesitamos ahí es una topadora y otra por la geografía. La topadora está preparada ya para entrar en esos lugares. Incluso la utilizan para en caso de incendio. Acá todavía no ha llegado ni una topadora. No se ha trabajado con topadora arriba. Lo único que están son las motoniveladoras, que han hecho un repaso muy bueno desde cada rincón hasta la montaña arriba, pero es una moto niveladora que repasa el camino.
Ok.
Y después está la cargadora.
No. A veces. Entiendo. Yo simplemente para saber si, por ejemplo, nosotros hablamos con algún funcionario, le trasladamos la inquietud, o ya se está gestionando, porque esto es de primera necesidad, a eso voy. Es decir, es un pedido que están haciendo ustedes, pero no hay ninguna gestión avanzada para que vaya una topa.
No, nos han llamado ni nada. Nosotros
perfecto.
La estamos solicitando, no. Nadie nos llamó, a ver, vamos a resolver esto, vamos a llamar, ni nación, ni provincia. Hemos hecho el pedido a través de los medios o de alguien que nos viene a hacer una nota, pero no no hay nada concreto, no hay nada, ¿me entiendo?
Perfecto.
No sé si me explico.
Te hago la última, Esteban. Hablaba entonces de la topadora. Decías que ya no tienen alimentos para los animales, ¿es así?
No, ya a mí me quedan dos fardos de pasto, que ya lo estoy agotando. Estaba juntando un pequeño dinero para comprar pasto y justo se me cortó la temporada. O sea que no, yo nunca le pedí nada al Estado. Nunca, siempre trabajé independiente, siempre la pechugué solo. En este caso me duele, ayer los animales, es más, se me quedaron como cuatro caballos arriba, que no sé, ojalá Dios quiera que se me salven. Se me quedaron acá seis y el resto se me escapó, pero no lo pude encontrar. Y ayer cuando me enteré era todo un... llorábamos, viste, de a rato, viste, es como que nos cae la ficha y ves todo esto y se te derrumba todo. O sea, no es fácil, acá ni por más que tenga dinero, tenés que ser cabeza muy fría para no poderte quebrar, porque es terrible, nosotros, yo me crié acá, por ejemplo, y ver todo eso, viste, de tantos años, ver tanta belleza, tanto goce, de un día para otro que no quede nada, es como, no sé, no, es terrible,